Buenos días a todos. En medio de esta situación que se ha estado viviendo con el tema del coronavirus, desde hace ya unos días he estado preparando un estudio que es parte de la membresía de la iglesia como ministerio Semillas de Vida, y justamente es relevante para la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y entonces, aunque hemos tenido planes de hacerlo de una manera diferente, creo que esta es una excelente oportunidad para compartir este tema tan importante. El tema lleva el título de la soberanía absoluta divina o soberanía absoluta de Dios. Y yo creo que este tema es demasiado importante entenderlo, especialmente en este momento en el que estamos pasando, pero no solamente por lo que está pasando, sino porque este tema es vital completamente para la fe cristiana. Y yo quiero que nosotros pensemos en este tema. Este tema es parte de una clase importante en nuestro cuadro general para llegar a ser un miembro de la iglesia, o en nuestras, ¿cómo se dice?, clases que sean importantes llevar para ser parte de la membresía de la iglesia. Así es que yo quiero pedirle a cada uno de ustedes que, si bien es cierto, estamos viviendo en medio de una situación donde las cosas son difíciles y este tema puede llegar a ser muy importante para nosotros, la razón por la que lo estamos dando no es solamente por lo que está sucediendo hoy en el mundo con el coronavirus, pero porque esto es parte importante en la madurez de los creyentes. Esa es una de las razones principales por la que este tema es uno de los temas básicos de las clases básicas en la estructura, esa era la palabra que estaba buscando, en la estructura de la membresía de nosotros como iglesia Semillas de Vida. Y yo quiero ver algunas cosas que son importantes a lo largo de este tema y tratar de explicarlo de la mejor manera posible, pero yo quiero pedirles que prestemos muchísima atención a porque además, como parte de esta clase, nosotros vamos a asegurarnos de que todas las personas que quieren ser parte de la iglesia como ministerio Semillas de Vida, verdaderamente entiendan este tema. Así es que, aparte de la enseñanza que yo voy a estar compartiendo hoy, nosotros vamos a tener también preguntas que queremos ver que ustedes puedan responder de una manera correcta. Esto no es como estudiar para un examen y aprendérselo, sino estudiar para entender correctamente cosas verdaderamente vitales en nuestra fe cristiana. Y una de las razones por las que hacemos esto es porque creemos que la soberanía de Dios es la única base legítima para una fe sólida. Lo que yo quiero decir cuando digo que es la única base legítima para una fe sólida es que yo creo justamente que si nosotros no entendemos correctamente la soberanía de Dios, este tema importante, y ya vamos a empezar a definirlo para los que están deseando conocer más acerca del tema. Si nosotros no entendemos completamente el tema de la soberanía de Dios, entonces nosotros en nuestra fe, en este caminar con Cristo, o en esta manera de creer del cristianismo o de la fe que nosotros hemos adoptado de la palabra de Dios, en alguna parte hemos de encontrarnos que nuestra fe depende de la capacidad de nosotros en alguna parte. El no entender correctamente el tema de la soberanía de Dios tiene que de alguna manera hacernos tener nuestra confianza en alguna parte basada en nuestra propia capacidad. Y el Dios que nosotros predicamos, el Dios en el que nosotros creemos, es uno que absolutamente controla y gobierna sobre todo el universo. Y nosotros nunca podemos tener una fe que está basada en nuestra capacidad, sino que debería de estar basada completamente en la realidad de quién es este Dios. Y uno de los aspectos importantes que no podemos dejar de lado es este tema tan importante que es la soberanía divina o la soberanía de Dios. La doctrina de la soberanía de Dios es una doctrina que es completamente básica para el cristianismo bíblico y tristemente o lamentablemente, Es una de las doctrinas más descuidadas que nosotros tenemos hoy en día, y es la razón por la que muchas personas hoy en día tienen un mal entendimiento de muchas doctrinas importantes en la palabra de Dios. Es porque la doctrina de la soberanía de Dios está completamente distorsionada. Por ejemplo, la influencia de religiones y de movimientos políticos que están dirigidos hacia la gloria del hombre y no a la gloria de Dios, hace que esta doctrina precisamente de la soberanía de Dios sea una de las doctrinas más descuidadas. Porque si yo puedo encontrar en mí mismo, si nosotros podemos encontrar en nosotros mismos la capacidad de llegar a Dios en nuestras propias fuerzas, entonces probablemente vamos a tender a descuidar la importancia de este tema tan vital y tan básico para la fe cristiana. Entonces, cuando nosotros comprendemos la soberanía de Dios, vamos a terminar generalmente dándole la gloria completamente a Dios en absolutamente todo, porque vamos a entender que el hecho de que Dios es soberano implica que Él gobierna absolutamente sobre todo. Así es que este tema de la soberanía de Dios es el único cimiento posible para una fe verdaderamente sólida, una fe que verdaderamente está cimentada en el Dios de la Biblia, no en un Dios de nuestra propia imaginación, un Dios de nuestra propia creación, que tristemente o lamentablemente muchos de nosotros tenemos a nuestra propia imaginación, nuestra propia creación de un Dios y adoramos a ese Dios que nosotros creemos, pero en realidad no es el Dios verdaderamente que la Biblia nos enseña. Así es que este es el único cimiento posible para una fe sólida. Si usted no entiende correctamente el tema de la soberanía de Dios, su fe va a ser una fe que está puesta sobre arenas movedizas, sobre su propia capacidad, que eventualmente podría fallar, y todo ese tipo de cosas que son verdaderamente tristes. Así es que entender la soberanía de Dios es vital, es un cimiento sólido para la fe cristiana verdaderamente. La soberanía de Dios, definiéndola, consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos desde antes de la fundación del mundo. Lo que yo quiero decir con esto es que la soberanía de Dios, esta doctrina, lo que enseña es que todo lo que nosotros somos capaces de ver, todo lo que existe, es producto de un control y un gobierno soberano de un Dios que tenía todas estas cosas planeadas desde muy antes de la fundación del mundo. Yo sé que en este momento tal vez no estamos entendiendo la imagen completa, pero yo voy a utilizar la siguiente hora o el tiempo que vaya a durar compartiendo este tema para poder tratar de aclarar este punto, y es muy, muy, muy importante que nosotros lo entendamos. El coronavirus, que es la realidad alarmante que estamos viviendo en el día de hoy, no se sale absolutamente del gobierno soberano de Dios. Está bajo ese gobierno. Dios lo permitió y Él tiene un propósito por el cual Él permitió que esto sucediera. Entonces nosotros necesitamos entender esto para nosotros poder tener nuestra fe sólida y estar confiados verdaderamente en ese Dios soberano. Esto quiere decir que Dios está en control de todo lo que pasa. Y quiero que esto quede claro, aunque todavía no lo voy a aclarar, no lo voy a explicar. Y eso incluye lo que es bueno y también lo que es malo. Nosotros no podemos decir que Dios está en control de todo lo que es bueno, pero todo lo que es malo, Dios no está en control de eso. Porque entonces cuando decimos eso, estamos diciendo que Dios solamente puede gobernar sobre lo que es bueno, pero lo que es malo es como que se le escapa de las manos, como que si Él no pudiera controlar absolutamente eso. Ya vamos a ampliar más acerca de ese tema. Esto no quiere decir, escuche bien esta parte, esto no quiere decir que Dios sea la causa de la maldad, ni que sea el autor del pecado, ni que se goce en los sufrimientos de las criaturas. Lo que sí quiere decir es que todo lo que pasa, todo lo que existe verdaderamente, forma parte de un gran plan que resulta inevitablemente en la gloria de Dios. Aunque Dios no es el autor del mal, aunque Dios no es el autor del pecado, aunque Dios no es la causa de la maldad, ni Él se goza en el sufrimiento de los malvados, podemos sí saber que cada una de las cosas que suceden forman parte de un plan inevitable, que, perdón, un plan que inevitablemente terminará siendo para la gloria de su nombre. Así es que esto es básico y es vital que nosotros lo entendamos en este punto. Debemos hacernos la pregunta, ¿por qué decimos que la soberanía de Dios es la única base válida o sólida para la fe cristiana? Y quiero dar unas cuantas razones por las que creemos que esta es la única base sólida para la fe cristiana. Número uno es porque solo a un Dios que es soberano, o solo un Dios que es soberano, podría verdaderamente garantizar sus promesas. Imagínate, por un segundo nada más, si usted fuera capaz de decir en este momento que ya, y me duele verdaderamente, ya he escuchado gente que dice, este es el plan de Satanás y Dios tiene un plan mejor para nosotros y todo ese tipo de cosas. Si el coronavirus y esta alerta de epidemia mundial que está sucediendo estuviera fuera del control soberano de Dios, entonces, ¿cómo podríamos nosotros confiar en un Dios así, en un Dios que se le salen las cosas de las manos a la hora de garantizarnos Él sus promesas a nosotros? Yo no podría confiar en las promesas de un Dios al que se le salen las cosas de las manos. Me parecería que el Dios, este Dios al que se le pueden salir las cosas de las manos, es un Dios débil, que no tiene la capacidad como para mantener su palabra en cuanto a una promesa. Así es que la primera razón por la que la soberanía de Dios es la única base sólida para la fe cristiana es que, número uno, solamente un Dios que es soberano, o sea, que tiene absolutamente todo bajo control y que gobierna absolutamente sobre todo, bueno o malo, es entonces un Dios, solamente ese Dios podría garantizarnos a nosotros sus promesas. Y yo digo, sería ilógico verdaderamente confiar en un Dios que no lo controla todo, no lo controla todo. Imagínese, si yo digo que Él es Dios, yo estoy diciendo que Él está en control de todo, yo puedo confiar en sus promesas, la única razón por la que yo puedo confiar en sus promesas es porque Él está en control de absolutamente todo. Si Él no está en control del coronavirus, por ejemplo, entonces, ay de mí, yo no podría confiar en las promesas de Él, porque puede ser que el coronavirus le eche a perder a Él sus planes, porque eso no está bajo su control. Pero sabemos mediante esta doctrina que eso no es así. Él está en control aún de esta situación con el coronavirus. Número dos, otra razón por la que nosotros podemos entender que esta es una doctrina básica para una fe cristiana o para la fe cristiana es porque si Dios no fuera soberano, entonces sería imposible sacar lecciones espirituales de los eventos cotidianos de nuestra vida. Y piensa en esto. ¿Cómo podríamos nosotros entonces ser capaces de decir, mire, por medio de una situación difícil, por medio de una enfermedad, por medio de algo duro que tuve que pasar en mi vida, Dios me enseñó a mí este tipo de cosas? Eso sería imposible decirlo. Si cada vez de que algo que es malo para mí sucede en mi vida, yo digo que ese no es Dios, sino que es el enemigo el que está a cargo de eso. Entonces, ¿cómo puedo yo tomar una lección en medio de una situación difícil si eso no es así? Pero el hecho de que nosotros sabemos que Él está a cargo de absolutamente todo, aun cuando estamos pasando por la oscuridad más grande, por el desierto más difícil de nuestras vidas, nosotros sabemos que al otro lado de ese desierto vamos a encontrar lecciones espirituales que me van a ayudar a mí en mi madurez, en mi crecimiento espiritual. Y la única razón por la que eso es posible es porque Dios es soberano y Él gobierna absolutamente sobre todo. Así es que otra razón es que sin la soberanía de Dios nosotros no podríamos tomar o sacar lecciones espirituales de esos eventos cotidianos de nuestras vidas. Otra razón es porque la soberanía de Dios es la única base para darle la gloria a Dios. Piense por un segundo. Si esto no fuera así, entonces, ¿por qué darle a Él toda la gloria si Él no es el autor de toda la obra? Si Él no está a cargo absolutamente de todo y si yo no puedo confiar en absolutamente en todo, entonces, ¿cómo puedo yo darle la gloria a un Dios que algunas cosas sí las hace Él, pero otras cosas no tienen nada que ver con Él? Si yo he de darle la gloria a un Dios que gobierna soberano, es porque Él verdaderamente tiene absoluto control de todo. ¿Por qué darle la gloria a Dios si quizás las cosas se le pueden salir a él del control? Ah, porque en ese caso no sería soberano, pero esa no es la realidad. Otra razón por la que creemos que esta es la base sólida para una fe cristiana es porque esta es la única base para la oración. Y esto es vital, esto es importantísimo. Piense por un segundo. ¿Para qué orar a un Dios que no es soberano? ¿Cómo? O sea, por un instante cierre los ojos y piense. Usted le dirige sus oraciones a Dios confiadamente porque usted cree que Él es el creador del universo, Él es el que gobierna el universo absolutamente y por tanto Él es el único que verdaderamente podría contestar sus oraciones. Pero si Él no es soberano, si Él no gobierna absolutamente sobre todo, si Él no está gobernando absolutamente sobre el coronavirus, para seguir con la realidad que estamos viviendo hoy. Entonces, ¿con qué? ¿Cómo voy yo a venir a orarle a un Dios que no gobierna absolutamente sobre todo? ¿Cómo podría Él responderme a mí si Él perdió el control de una situación en esta vida? Así es que la única razón por la que yo puedo ir confiadamente a orar a mi Dios en medio de cualquier situación, sea buena o sea mala, es por el hecho de que Él gobierna en cualquier situación, sea buena o sea mala. Y esto debería de ser algo que nos quede claro. Yo no le puedo orar, o por lo menos yo esperaría que todos ustedes hagan, pensarían igual que yo. Yo no podría orar con confianza a un Dios que no lo gobierna absolutamente todo. Y esto es vital para nuestra fe. Así que basado en estas cuatro cosas básicas del cristianismo, podemos decir que la doctrina de la soberanía de Dios es la única base sólida o válida para la fe cristiana. Y quiero ver rápidamente del diccionario la palabra soberano, implica algo que no puede ser limitado, o sea, es una palabra que no puede ser limitada. Es imposible que Dios sea un poco soberano solamente. Es imposible que usted diga que Dios gobierna solamente un 95% soberanamente. Eso no existe. Cuando usted dice soberano, usted está diciendo gobierno absoluto, absoluto. Dios no podría ser soberano si Él gobierna solamente un 95%. Entonces, Él sería soberano solamente sobre ese 90%, pero no sobre el resto. Y eso sería ilógico en ese sentido. Es ilógico decir que Dios es soberano, pero, y ahí ese pero que nosotros podríamos poner, pero eso dejaría invalidada completamente esa palabra. Al añadir la palabra pero, nosotros estamos confesando que nosotros no creemos que Dios es soberano. Si yo, por ejemplo, en mi salvación, yo digo, Dios es soberano, Él me alcanzó a mí, yo soy salvo por su gracia, por su amor, pero fue mi decisión. Entonces, ese pero invalida completamente mi fe en la soberanía absoluta de Dios. Porque Dios es el que empezó completamente la obra en mi vida para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y el hecho que yo respondiera a Él en el llamado de salvación implica que Él hizo todo eso en mi vida. Y no hay ningún pero. Él gobierna absolutamente desde antes, durante y después de mi salvación y de mi relación con Él. Igualmente lo hace en absolutamente todo lo que tenga que ver con la creación, incluyendo virus, incluyendo epidemias, lo que sea, Él gobierna absolutamente soberano sobre todas las cosas. Nosotros no podríamos decir, por ejemplo, que Dios es un poco infinito. La palabra infinito implica que es que Él no tiene límites ni antes ni después. Y decir que Él es un poco infinito es completamente ilógico. Hacia esa palabra. No existe un tal que es un poco infinito. Dios es absolutamente infinito. No tiene principio, no tiene fin. Es lo mismo que decir, es ilógico decir que Dios es un poco todopoderoso. Eso es absolutamente ilógico. Dios no tiene límites a su poder. Él es completamente todopoderoso. Y no hay absolutamente nada que pueda decirse, de hecho, que cuando tratamos de ponerle un límite a esa palabra, lo que estamos haciendo es yendo en contra del significado verdadero de esa palabra. Así es que Dios es absolutamente infinito y es absolutamente todopoderoso. Y cualquier intento de medir la soberanía de Dios es una negación a esta doctrina. O sea, nosotros no podemos medir la soberanía de Dios, ya que al hacerlo estaríamos negando la doctrina de la soberanía de Dios. Ah, pero tenemos algunas bases que son importantes para esta doctrina. Yo quiero que veamos estas bases poco a poco y vayamos entendiendo el por qué esta doctrina es tan importante en nuestras vidas. Y el primer fundamento, la primera base para esta doctrina son los atributos divinos de Dios de la omnisciencia y omnipotencia. Y yo quiero aclarar estas dos cosas antes de poder explicarles el por qué creemos que los atributos divinos de la omnisciencia y la omnipotencia son el primer fundamento para la doctrina de la soberanía de Dios. Primeramente, cuando la Biblia enseña que Dios es omnisciente, esta palabra significa que Él sabe absolutamente todo. O sea, que Él no tiene límites a sus conocimientos. Él sabe todo lo que ha sucedido hasta hoy y sabe todo lo que sucederá hasta el infinito, que no tiene un hasta, no tiene un límite. Él conoce absolutamente todo. Hechos capítulo 15, versículo 18 dice, el Señor hace saber esto desde tiempos antiguos. ¿Por qué es que dice el Señor hace saber esto desde tiempos antiguos? Lo que dice o lo que esto implica es que Él lo hace saber porque Él lo conoce, Él sabe absolutamente todo. El conocimiento no está limitado para Dios. Dios siempre ha sabido todo. Él es infinito también en su conocimiento, no solamente en su existencia del tiempo. Él es infinito en su conocimiento. Él es infinito en su amor. Él es infinito en su sabiduría. Él es infinito en cada uno de los atributos de Él. Así es que la omnisciencia implica que Dios siempre lo ha sabido todo. Él sabe o conoce el pasado. Él sabe y conoce el presente y también el futuro. No hay absolutamente nada, ni el más diminuto virus que sea solamente detectable por medio de microscopios, puede esconderse del conocimiento de Dios. Dios lo conoce absolutamente todo. Y en segundo lugar, la Biblia enseña que Dios es omnipotente. Acabamos de decir omnisciente, ahora estamos hablando de omnipotente. Y esta palabra significa que Él es todopoderoso. El atributo de Dios que dice que Él es omnipotente implica que Él tiene absolutamente todo el poder y que no hay ninguna limitación a su poder. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 dice, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y escúchelo otra vez, el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y esto debe de hacernos pensar profundamente en medio de la situación que estamos viviendo. La palabra de Dios afirma que Él reina todopoderoso, o sea que no hay absolutamente el más mínimo molécula o virus o cualquier situación sobre el mundo que Dios ha creado. No hay absolutamente nada que se salga del gobierno poderoso de Dios, donde Él está a cargo absolutamente de todo. Él gobierna sobre todo de una manera que no hay nada que se pueda interponer a su poder. Dios no tiene límites en su poder. Nada podría vencer a Dios. Nada. Satanás no puede vencer a Dios. Un virus no puede vencer a Dios. Ninguno de nosotros puede vencer a Dios. Ni la potencia mundial más grande del mundo, ni todos los planetas y los universos juntos podrían jamás vencer el poder ilimitado de nuestro Dios. Y esa es la palabra que utilizamos para entender. Dios es uno que reina todopoderoso. No tiene límites absolutamente a su poder. Él gobierna con su poder ilimitado, no solamente sobre el planeta Tierra, no solamente sobre los virus que hay en el planeta Tierra, sino que Él gobierna absolutamente soberano sobre todo el universo, sobre todas las constelaciones, galaxias y todas las cosas que usted alguna vez ha escuchado hablar y que no tiene ni una idea de la inmensidad que estas cosas tienen, aún sobre esas cosas que usted no conoce. Dios gobierna todopoderoso sobre estas cosas. Y esto debería de decirnos a nosotros ¿Cómo podemos estar nosotros en calma? ¿Y cómo podemos estar nosotros obedeciendo a nuestras autoridades y a las personas que están a cargo de nosotros y descansando en el gobierno soberano de nuestro Dios en medio de situaciones difíciles? Porque Él, el Dios de nosotros, el Dios de la Biblia, está a cargo absolutamente de todo y lo gobierna con conocimiento y con poder, porque Él no tiene límites en estos atributos. Estos dos atributos de Dios que acabamos de ver confirman el hecho de que Dios es soberano sobre absolutamente todo. Negar la soberanía de Dios es negar estos atributos de Dios. Y yo quiero que usted piense esto. Si usted niega que Dios es soberano y que controla absolutamente todo lo bueno y lo malo, usted estaría negando estos atributos de Dios. Piénselo de esta manera. Ah, supongamos, y quiero traer esto al contexto de la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día. Supongamos, y ya yo he escuchado a alguien decir que el diablo está encargado de esto y está quitándole el control a Dios y que quiere despedazar a sus hijos y que quiere destruir a la raza humana y un montón de cosas. Si nosotros suponemos que Dios no ordenó que esto sucediera, o sea, que Dios no permitió que esto sucediera, entonces esto tendría que ser por una de dos razones. Número uno, que Él no supiera que esto iba a suceder. Que creo que nosotros diríamos, no, yo creo que Dios sí sabía que esto va a suceder, si creemos que Dios es omnisciente y Él lo sabe absolutamente todo. Y la segunda razón por la que podría haber sido que algo sucediera sin que Él lo hubiera ordenado, sin que Él lo hubiera permitido, sería porque a Él le faltó poder para impedirlo. O sea, decir que Dios no permitió el coronavirus, que esto es algo que se le salió a Él de las manos, es decir, que Él no tenía poder para detener esto. Entonces estaríamos negando, número uno, o que él sabía que esto iba a suceder, o número dos, que él tiene el poder suficiente para detener esta situación. Si él no supo que esto pasaría, entonces él no sería omnisciente. Y si él no pudo impedirlo, entonces él no sería omnipotente. Y entonces la existencia de estos dos atributos en Dios confirman el hecho de que nada, absolutamente nada, ni siquiera el COVID-19, ni siquiera el SIDA o ninguna de esas otras enfermedades que ustedes han escuchado, la influenza o cualquiera de esos otros virus que andan por ahí, pueden pasar sin el permiso de Dios. La existencia de estos dos atributos, la omnisciencia, que Él lo sabe absolutamente todo, y la omnipotencia confirman contundentemente el hecho de que nada absolutamente puede pasar sin el permiso de Dios. Así es que nosotros podemos afirmar que Dios es soberano sobre todo cuanto sucede, sobre absolutamente todo cuanto sucede. Y el segundo fundamento, acabamos de poner el primer fundamento sobre la base de la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. El segundo fundamento por el cual esta es una doctrina principal, una base para nuestra fe, es que es la voluntad inmutable de Dios. La voluntad inmutable de Dios. La palabra inmutable significa que nunca cambia, que no tiene capacidad de mutar o cambiar. La voluntad de Dios es inmutable. Esta voluntad no cambia absolutamente y nosotros necesitamos entender esto para entender la soberanía de Dios. Esta palabra nosotros la podemos encontrar en Hebreos, por ejemplo, capítulo 6, versículos 17 al 19, perdón, donde habla de la inmutabilidad de su propósito. La inmutabilidad de su propósito. Esto habla de que Dios tiene un propósito. Nosotros podríamos decirlo en palabras de nosotros. Dios tiene un plan ya estructurado y completamente diseñado. Y ese plan se ejecutará, gústele a quien le guste. Él es Dios que no cambia y por tanto su plan tendrá lugar y se llevará a cabo a como él así lo planeó. Y si dentro de su plan estaba que en el 2020 19, 2020, el coronavirus tenía que formar parte, y si por medio de eso Dios iba a traer muchas personas a la salvación, o inclusive iba a llamar a muchas personas a su presencia, no hay absolutamente nada que pueda impedir eso, porque Él es inmutable en sus propósitos. Nada absolutamente puede cambiar o hacerse de otra manera diferente que de la manera en que Él así ya lo había planeado. Para entender este concepto de la inmutabilidad de los propósitos de Dios, hay que distinguir entre dos aspectos de la voluntad divina. Y esto es importante y pido que presten muchísima atención porque podría ser confuso también. Número uno, estos dos aspectos van a implicar la voluntad de mandamientos de Dios y luego también la voluntad de propósitos de Dios. Y vamos a verlos uno por uno. Dios expresó su voluntad de mandamientos en forma de edictos morales, tales como los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, usted se va a encontrar la voluntad de mandamientos de Dios, donde Él dio los 10 mandamientos y dijo: estos son los mandamientos que yo le mando a mi pueblo que hagan por siempre. Estos mandamientos son leyes que Dios estableció para que nosotros viviéramos la vida de la manera que le agrada a Dios. Pero hay algo que yo quiero que usted piense. Todos los días, los seres humanos rompen los mandamientos de Dios. Esos 10 mandamientos de amar a nuestro prójimo y que resumidos, para decirlo de esta manera, se resumen en amar a nuestro prójimo y amar a nuestro Dios. Esos 10 mandamientos son rotos todos los días del mundo. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo es que esos 10 mandamientos son rotos y son los mandamientos de Dios? ¿Significará esto que Dios no puede contener la realidad de que esos mandamientos se mantengan sin ser rotos? Y la respuesta es no. Más bien, la razón por la que esos mandamientos son rotos es porque Dios permite que los hombres transgredan estas leyes. Y cuando ellos hacen esto, cuando ellos las transgreden, ellos pecan. Ahora, yo quiero tener mucho cuidado con lo que acaba de decir y que usted no me malinterprete. Cuando yo dije que Dios permite, yo no estoy diciendo que Dios le dice a la gente: vayan y rompan todos mis mandamientos, yo quiero que los rompan. No, Dios escoge permitir que ellos, por su terquedad, rompan sus mandamientos. O sea, Él dice: no matarás. Y una persona va y dice: yo quiero matar y mato. Entonces, Dios le pudo haber sostenido con su poder la mano y quitarle el arma homicida y lo que sea, pero de alguna manera Él permitió. ¿Por qué? Porque la persona terminó haciendo la situación. Entonces, la realidad es que Dios permite que lo que son la voluntad de mandamientos, o sea, las cosas que Él nos manda a obedecer, sean rotos. Cuando Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios le dijo: pueden comer de todo árbol menos de aquel árbol. Les estaba dando un único mandamiento. Y si Dios hubiera querido, Él no hubiera permitido que ellos rompan o transgredan ese mandamiento, pero Él permitió. Y por tanto, lo que sucedió es parte de la voluntad soberana de Dios en cuanto a la permisibilidad de romper sus mandamientos. Dios no hace que las personas pequen cuando Él permite que ellos rompan su mandamiento. Lo que Él hace es que les da libertad y ellos pecan desde su interior, por su naturaleza. Cuando una persona rompe uno de los mandamientos de Dios, desde su interior, desde su propia naturaleza, Él está decidiendo ir en contra de Dios. Entonces, Dios no le manda o no le hace pecar, le da libertad solamente y la persona lo hace voluntariamente. Ahora, aquí podría salir a lucir el tema del libre albedrío, que todo el mundo habla de esto. Pero en realidad lo que nosotros encontramos después de Adán y Eva es que todas las personas rompen o fallan a los mandamientos de Dios porque la naturaleza de ellos les está llevando una y otra vez a fallarle a Dios. Aún así, lo que yo quiero más importante que todo que nosotros veamos acá es que Dios permite. O sea, Él no dice: vayan y háganlo, estoy feliz de que ustedes rompan mis mandamientos. No, Él permite, o sea, Él no detiene a las personas de fallar en sus mandamientos, de romper sus mandamientos. Por lo menos esa es la parte general de este punto. Pero cuando Dios decreta que Él va a cumplir su voluntad de propósitos, Nadie puede imponerse a eso. El segundo aspecto no es la voluntad de mandamientos, ahora tenemos la voluntad de propósitos. Cuando Dios decreta, una cosa es un mandamiento y otra cosa es un decreto de Dios. Cuando Él decreta que Él va a cumplir su voluntad de propósitos, no hay absolutamente nada ni nadie que puede interponerse a Dios. Ah, si Dios dice, yo mando que usted no coma de ese árbol, probablemente es que usted podría desobedecer a Dios y comer de ese árbol. Pero si Dios dice, yo decreto que de este árbol nunca nadie podrá comer, ese decreto es algo que es firme y que nunca puede ser cambiado. Y esto es algo que es muy, muy importante. Ah, cuando una persona falla a uno de los mandamientos de Dios, está fallando a uno de sus mandamientos, no a uno de sus decretos. Ah, eso es algo que nosotros tenemos que entender. Supongamos que Dios diga, mi propósito soberano es que algo suceda. Y la pregunta mía es, ¿será que alguien se pueda interponer? ¿Será que alguien pueda, ¿será que alguien pueda echarle a perder los planes a Dios? Muchas veces las personas han llegado a pensar que en la historia han habido casos en los que el enemigo, quizás, por ejemplo, Satanás, cuando engañó a la humanidad, estaba echándole a perder los planes a Dios. No, yo creo que eso que sucedió en ese momento era parte del plan de Dios. Y cuando el enemigo de su propio corazón maligno convenció a la mujer para que comiera del fruto prohibido, lo que sucedió en ese momento ahí es que Dios permitió que ese mandamiento fuera roto. Pero eso también estaba dentro de un propósito. Y en su propósito nosotros encontramos una imagen que es mucho mayor. Y es que Él vendría también a salvar a la humanidad por medio de Jesucristo en algún momento. Así que yo quiero que usted entienda una cosa. No existe en la Tierra, ni en todo el universo, ni en ninguna parte del mundo, no existe una fuerza suficiente, ni de hombre ni de seres espirituales, incluyendo al diablo, que pueda cambiar uno de los decretos de Dios. Dios nunca permitirá que uno de sus decretos jamás pueda ser cambiado. Y la razón es porque Él así lo ha decretado. Y como rey que gobierna sobre el universo, sus decretos permanecen en firme para siempre y nadie los puede cambiar. Mientras tanto, debemos recordar que los mandamientos de Dios sí pueden ser rotos. No distinguir entre estos dos aspectos de la voluntad de Dios, que dijimos la voluntad de mandamientos y la voluntad de decretos o de propósitos soberanos, es una cosa muy, muy, muy. Si no entendemos esta situación, podría ser muy desastroso en la manera del entendimiento que nosotros tenemos de Dios. Pero cuando lo entendemos claramente, eso nos va a ayudar a tener una mejor idea de cómo Dios gobierna sobre el universo. Entonces nosotros podemos decir, para ir concluyendo en este segundo punto, que la voluntad de Dios de mandamientos es resistible y es mutable. O sea, Dios podría permitir que los seres humanos resistan su voluntad de mandamientos. O sea, si Él dice, no robarás, Dios permite que los seres humanos resistan a esa voluntad. Algunas personas toman lo ajeno y lo están haciendo, aun cuando Dios sabe que ellos lo están haciendo y de alguna manera Él se los está permitiendo. Pero también es mutable también. Los seres humanos pueden escoger, como dije, desobedecer a los mandamientos, pero solo pueden desobedecer porque Dios se los permite. Y otra cosa de la voluntad de los mandamientos es que puede ser una voluntad mutable. Algunas veces Dios mismo ha abolido o ha quitado alguna de sus leyes y ya esas leyes no están vigentes. Esas cosas suceden solamente en la parte de su voluntad de mandamientos, pero no suceden en la parte de su voluntad de decretos. Usted va a encontrar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que hay un montón de leyes ceremoniales que ya no están en vigencia para el día de hoy. Antes era prohibido comer un montón de tipos de animales, era una ley que había que circuncidarse y muchas otras cosas, que eran leyes ceremoniales, que eventualmente fueron reemplazadas y fueron Dios las abolió como el rey soberano que él es. Y entonces lo que esto implica es que su voluntad de mandamientos puede ser resistible y también puede ser mutable, o sea, puede cambiar. Pero por otro lado, su voluntad de propósitos es irresistible, es inmutable. Nadie se puede resistir contra un Dios cuando él ha de, contra Dios, contra el Dios, el único Dios. Nadie se puede resistir cuando él ha decretado que algo sucederá. Y ese decreto es inmutable, o sea, es un decreto que nunca cambiará. Nadie le puede impedir a Dios que cumpla sus planes. Nadie puede convencer a Dios de que cambie sus planes. Estos son propósitos eternos, son propósitos inmutables y permanecerán de esa manera para siempre. Quiero que veamos un poco de apoyo bíblico acerca de la voluntad de propósitos de Dios, que es la que apoya principalmente el tema de la soberanía de Dios. En la Biblia algunas veces se habla de esta como consejo o el consejo de Dios. Cuando habla de los decretos de Dios, muchas veces podría aparecer como el consejo de Dios o mi consejo, refiriéndose a Dios diciendo que ese es su propósito. Isaías 46, 10 dice, mi consejo, o sea, mi propósito, permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, Dios afirma en Isaías 46, 10 que sus propósitos siempre permanecerán y Él llevará a cabo todo lo que Él ha planeado. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nada se puede interponer al cumplimiento de sus propósitos o decretos. Hebreos capítulo 6, 20, versículos 17 al 18 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Dios quiere mostrar a las personas, a los herederos de la promesa, que Él es inmutable en su consejo, inmutable en sus propósitos. Eso es de lo que nos habla Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 18. La Biblia afirmando una vez más que Dios es inmutable, o sea, que Él no cambia en su propósitos, sus planes soberanos se ejecutarán sí o sí. En otros textos es mencionado no solamente como consejo o consejo de Dios, sino también como propósitos. Y la idea es comunicar la misma situación. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo sucederá de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su plan. Y esto porque ese es el designio, eso es lo que decidió su voluntad. Otros textos muy claros acerca de la inmutabilidad de los decretos de Dios, o sea, de que Él no cambia en sus decretos, puede ser, por ejemplo, Daniel capítulo 4, versículo 35, donde dice, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Leo otra vez porque este versículo es maravilloso. Dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él ejecuta sus planes y no hay quien pueda interponerse en la ejecución de sus planes. Isaías capítulo 14, versículo 27 dice además, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Pregunta el profeta. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, dice, ¿quién la hará retroceder? Cuando Dios ha determinado algo, podríamos preguntarnos, al igual que Isaías, ¿quién podrá impedir que eso que Dios ha determinado suceda? Y su mano extendida, dice el profeta, ¿quién la hará retroceder? La respuesta es imposible. Es absolutamente imposible, no hay nada que pueda interponerse a los propósitos de Dios. Así es que al cerrar este punto, concluimos entonces que por medio de la doctrina de la inmutabilidad de los propósitos divinos se ve claramente la soberanía de Dios. Dios hace todo de acuerdo a sus decretos, que ya han sido establecidos y esos decretos nunca cambiarán. Desde antes de la fundación del mundo, él ya tenía planeado, sus decretos ya estaban hechos y esos decretos nunca, nunca, nunca cambiarán. Sin la inmutabilidad, no podríamos tener ninguna seguridad de la salvación, por ejemplo. Una de las razones principales por las que nosotros podemos estar seguros en nuestra salvación es porque Dios es inmutable. Y si desde antes de la fundación del mundo en sus planes estaba que Él me iba a salvar a mí, que Él lo había escogido a usted para salvación, créame que sus decretos son inmutables y no hay absolutamente nada ni nadie que lo pueda a usted separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él así lo ha decretado y sus decretos son inmutables y nunca cambiarán. Si Dios no hubiera decretado que Él salvaría a sus escogidos, como dije hace un segundo, desde antes de la fundación del mundo, entonces nosotros no podríamos tener seguridad de nuestra salvación. Ah, pero si usted lee Efesios capítulo 1, versículo 4, 5, dice que Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo y nosotros podemos tener seguridad de que la razón por la que nosotros vamos a ser salvos, la razón por la que vamos a estar con Cristo sin importar si el coronavirus viene y devasta toda la población mundial, que eso es algo que es exagerado e incierto. Nosotros podemos tener seguridad de que estaremos para siempre con Él, porque Él así lo decretó y Él es absolutamente soberano. Pero Dios estableció en su eterno decreto que eso así será. Su voluntad de decretos no cambia. Y por tanto, Él así lo hará. Hasta este punto, y voy a parar acá, y luego vamos a terminar en una segunda parte el resto del estudio, pero hasta este punto yo quiero que nosotros entendamos y que quede claro verdaderamente que Dios gobierna soberano sobre todo el universo y que no hay absolutamente nada que pueda suceder en este universo. No hay absolutamente nada que pueda suceder en el universo que se salga del gobierno y el control soberano de Dios. Sea bueno o sea malo, sea el mismo Satanás, tiene que estar sometido al gobierno soberano de Dios. Sean los mismos presidentes y líderes mundiales en cualquier parte del mundo. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Él absolutamente lo sabe todo y Él absolutamente lo permite o autoriza cualquier situación que Él quiera en esta vida y por tanto Él gobierna soberano y nosotros podemos estar seguros. Podemos estar seguros de que Dios tiene absolutamente todo el control sobre todo lo que existe. Él tiene el control de mi vida en todas las áreas. Él tiene control de el día en que yo nací. Él tiene el control del día en que yo voy a morir. Él tiene el control de cómo va a ser la causa de mi muerte. Absolutamente de todo. Él gobierna soberano sobre todo. Y nosotros necesitamos recordarnos esto en medio de una situación alarmante como la que estamos viviendo. Debemos de tener paz, debemos de tener confianza en un Dios que gobierna sobre todo. Mi salvación, mi vida está segura en las manos de Dios. Sea que me afecte o no el coronavirus, sea que tenga que morir de coronavirus o cualquier otra enfermedad que pueda venir a mi vida, yo tengo por seguridad de que Dios está en control y que si Él permite algo en mi vida, si yo soy un hijo de Dios, es porque Él cree que esto es lo mejor para mí. Y yo puedo confiar y puedo tener paz en mi corazón en medio de la tormenta, en medio de las situaciones difíciles, al saber que Dios es soberano y Él gobierna absolutamente sobre todo el universo. Hasta este momento hemos visto dos fundamentos. En la próxima lección que esté grabando vamos a ver el tercero y cuarto fundamento y terminar el tema. Pero por ahora quiero que esto quede muy claro y vamos a estar trabajando para enviarle las tareas también, porque esto es no solamente un buen consejo en medio de una situación difícil, pero también es parte de nosotros como iglesia y las clases esenciales y básicas que tenemos que tomar para ser parte de la membresía de la iglesia, Semillas de Vida. Así es que Dios los bendiga y encuentren consuelo en la soberanía de Dios. Encuentren consuelo en el hecho de que nada, absolutamente nada puede suceder sin el control o gobierno soberano de nuestro Dios. Ah, Dios los bendiga.